el título de lo que quiero compartir con vosotros es empezamos, pero así como pregunta, pero tampoco me gusta mucho porque esto de que empezamos es como que hemos parado y en realidad no hemos parado y no hemos parado nada. Lo que pasa que sí ha habido una distancia, ¿no? Lógica, una distancia, cada uno desde su sitio, cada uno sabe lo que ha hecho en su casa, si ha seguido con las reuniones, si se ha conectado con otras personas, pero soy consciente de que muchas personas se han puesto en contacto, incluso que grupos caseros en los primeros meses petaron las pantallas, no había más huequitos para cabezas. Entonces, por la emoción o por la sensación de, mira, que no estamos solos, que hay más gente, que estamos juntos. Entonces, por eso la pregunta, empezamos es un poco como decir, no vamos a conformarnos a lo que tenemos o lo que hemos llegado, sino que creo que como iglesia no podemos estancarnos así, sino que tenemos que intentar ir hacia la supuesta normalidad. Despacio, despacio, pero hacia la normalidad. Como iglesia tenemos siempre este eslogan, que he tirado mucho de él porque creo que es lo que nos va a despertar y decir, mira, el cristianismo no es un cristianismo de casa, de estar solo yo en mi casa, o estar yo solo escuchando una predicación, o estar yo solo cantando. El cristianismo es cristianismo social, como el ser humano es un ser humano social. Entonces, como iglesia, existimos o vivimos glorificando y adorando a Dios con nuestras vidas transformadas, esforzándonos para la extensión de su reino y proclamando el Evangelio impactando nuestro círculo social. Si bien piensas que esto lo podemos hacer solos, en realidad solo no puedes hacerlo, porque si pudiésemos hacerlo solos, desde el principio Jesús hubiese dicho, mira, no hace falta que hagáis iglesia, ni que os juntéis, ni nada. Si cada uno individualmente puede estar viviendo el cristianismo, ya pasarán las cosas como pasen. Lo que vemos es que desde el principio Jesús se aseguró de formar a personas. Dice, a 12 no, a 70, y a 70 no, a muchos más que le seguían. Entonces, ¿por qué? Porque el Evangelio tenía que extenderse. Como cristianos no podemos conformarnos a ser yo cristiano y los demás, ya veremos. O ser yo cristiano y si puedo hablar con alguien, pues hablo. No, como cristianos necesitamos estar juntos. Por eso vino a mi mente, venía todo el rato a mi mente este versículo. ¿Qué digo yo? Es que voy a decírselo a la gente que ha venido a congregarse, pero es como cuando el cura o el sacerdote o el pastor echa la bronca a los que van a la iglesia de que no vas a la iglesia. Pero, hombre, si están en la iglesia, echa la bronca, entre comillas, a los que no han venido o los que no pueden venir o los que no van nunca. Entonces, pero quería rescatarlo de esta forma. El principio de congregarnos es muy importante. Y por eso está puesto allí. Y habría personas que a lo mejor dejaban de congregarse porque pensaban que desde el Skype se solucionaba todo, o con los WhatsApp se solucionaba todo, y que en casa haciendo las cosas bien se solucionaba todo. Hay algo especial en congregarnos, hay algo especial que no podemos descartar. Y esta imagen me gusta mucho, aunque es una composición de muchas cosas, porque la iglesia no ha dejado de existir. Entonces vemos a este hombre, que no es el hombre, que es la iglesia, ¿vale? Como intentando empujar la piedra, porque la piedra está, la iglesia está, estamos todos, no pasa nada, hemos hecho bien, yo creo que nos hemos más o menos conectado unos con otros, pero corremos un riesgo, y esto ya es algo más personal, corremos el riesgo de dejar la piedra aquí, aunque estamos bien apoyados en Jesús, pero veis que aquí hay como un obstaculín así, corremos el riesgo de acomodarnos a la sencillez de una pantalla, o un teléfono, o a decir, bueno, yo vivo mi vida y me preocupo solo ya por mi vida, por mis cosas que me rodean, y dejamos la rutina de iglesia, dejamos de congregarnos, dejamos de preocuparnos por los demás y caemos un poco en la distancia. Yo no querría eso para la iglesia de Chamartín. Y cuando hablaba con las personas o con personas, en mi mente, en mi pensamiento es, empezamos de cero. Bueno, pero tenemos mucho hecho, sí, pero empezamos de cero, con la ventaja que tenemos de empezar de cero, de poder cambiar las cosas que estábamos haciendo mal, vamos a hacerlas bien, pero no dejarnos de congregarnos, necesitamos empujar. El libro que vamos a mirar rápidamente así es Nehemías, que Nehemías está Antiguo Testamento, Y no todo Nehemías, solamente del capítulo 1 hasta el 8. No, no. Dice, hombre, ya para una vez que nos juntamos vamos a aprovechar el tiempo. Lo que he hecho del 1 al 8 es como lo sabemos casi todos de memoria, he repasado así, una vista de pájaro, y digo, ah, mira, esto y esto es lo que necesitamos. Un poco para animarnos. No solamente vosotros, sino los que nos están escuchando y que los que van a escucharnos de parte de la Iglesia, como de no quedarnos estancados. En Nehemías es interesante porque el pueblo de Dios, especialmente habla de Judá, bueno, todo esto, había sido conquistado por Babilonia y expatriado y llevado a sus, como esclavos, a sus territorios. Incluso se habían llevado a los, vamos a decir, a la gente más valiosa a sus territorios y habían quedado en la tierra, en Judá, habían quedado personas. Pero habían quedado personas como supervivientes, como decir, bueno, nosotros seguimos y todo, pero estaban ya un poco en dejadez, abandonando cosas u olvidando cosas que eran importantes. O quizás, a lo mejor no tan importantes en sí, pero eran reflejo de cómo estaba su vida espiritual. Y casi casi que con el confinamiento este me siento un poco así, como que al final ha venido un bichito y nos ha separado. Es que no es literal, pero como que nos ha hecho dispersarnos y cada uno encerrarnos en nuestra casa y cada uno haciendo nuestra vida espiritual, cada uno haciendo nuestra iglesia, y quizás podemos correr el error de olvidarnos de cosas que son importantes. Estos son los muros. Nehemías recibió un encargo de parte de Dios, y voy rápido porque sé que lo sabéis. Hay tres reformadores muy importantes: Esdras, Zorobabel, Nehemías, reformadores en el sentido de que venga al pueblo, vamos a espabilarnos. Uno es Nehemías. Y Nehemías recibió el encargo de parte de Dios de reconstruir los muros de Jerusalén. Los muros de Jerusalén estaban destruidos y la gente que vivía en Jerusalén le daba igual. Al estar destruidos los muros de Jerusalén y a la gente darle igual, es reflejo de que su relación con Dios no era tan... O sea, bueno, ya he empezado la frase y la termino. Su relación con Dios no era tan fresca o tan fuerte, ¿no? Porque era como que las cosas de Dios no eran tan importantes. Si los muros están rotos, pues que estén rotos, no pasa nada. Y si las puertas están rotas, pues que estén rotas, no pasa nada. Y si la imagen que damos como pueblo y Jerusalén, que era muy importante y todo eso, es un poco desastre, no pasa nada, ¿qué más da? Todas las cosas, que es como que no pasa nada. Nehemías llegó... capítulo 1 lo vemos, capítulo 2 lo vemos, y es un poco como que empezó a investigar. Y aquí está una versión más sencilla. Dice, y me dijeron, las cosas no andan bien, ¿vale? Esto con el paso del tiempo. Entonces le dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y sus puertas fueron consumidas por el fuego. El pueblo de Dios no estaba bien y tuvo que mandar Dios a alguien como para, vamos a levantarnos. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque si nosotros nos acomodamos a una situación donde estamos bien en nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra religión, es posible que nuestros muros o los muros se caigan. Y al fin y al cabo no estemos bien. Y el capítulo 8 de Nehemías, que es el que más me voy a parar, para mí es impresionante, porque ahí se demuestra que no estaban bien. El pueblo de Dios no estaba bien. Estaba en su sitio, eran creyentes, tenían su conexión, bien, todo. Tenían la Torá, la ley de Dios, todo sus fiestas, todo bien, pero en el corazón no estaban bien con Dios. Mira las cosas que encontré, muy rápido, solo las que voy a mencionar y de forma así como pinceladas. Tú luego en casa puedes leer Nehemías del 1 al 8 tranquilamente. Vale, no había unidad, aunque vemos que en el 8:1 todos se juntaron a oír, todos como si fuesen un solo hombre, se juntaron a escuchar, pero no había unidad en el pueblo. Cada uno estaba en su casa, en su sitio, y cada uno estaba, en comillas, cómodo o buscando cómo salir adelante de la situación. No había unidad. Había usura, que era desprecio hacia el prójimo. Llegaron el caso de que cuando un esclavo volvía a Jerusalén, un judío esclavo volvía a Jerusalén, los propios judíos lo vendían o se vendían como esclavos. Entonces, eso ante la ley de Deuteronomio está mal, está muy mal, hasta el punto de que un judío no podía ser esclavo de un judío a no ser que fuese por un tiempo determinado. Al séptimo año le dabas libertad. Dice, y entonces, ¿me quedo sin esclavo? No, le das la libertad al otro, porque todos tenían que ser libres. Pero había un matiz que sí me parece siempre muy importante. Si el judío quería ser esclavo o quería estar al servicio del otro judío, podía decir que estaba al servicio del otro judío de forma voluntaria y entraba a formar parte de la familia de la otra persona. Pero aquí no, aquí se estaban vendiendo judíos, esto suena muy mal, pero entender el principio, como que un desprecio hacia el prójimo. No me importa lo que seas, no me importa lo que tengas, no me importa si eres judío, si no eres judío, te vendo. Entre ellos, está mal que lo hagan otros, pero no entre el pueblo. Y luego vemos que había enemigos. Esto quiero pasarlo rápido, porque siempre me parece que los cristianos somos muy llorones, de decir que todo el mundo está contra nosotros. Mira, enemigos hay en todos sitios. Me da igual el círculo que busques. Si vas al trabajo vas a tener enemigos, y ahí no hay cristianos ni nada. Enemigos hay en todos sitios. Entonces, oposición vas a encontrar en todos sitios. Sí es verdad que la sociedad no está diseñada para que nosotros disfrutemos libremente de todo, sino que va a intentar meternos cosas que son mentira y que son engaños, que van contra la palabra de Dios. Ahí tenemos que tener cuidado. Pero no atascarnos con esto. Enemigos va a haber siempre. Y luego, algo que sí me parece muy interesante es que habían olvidado la Escritura. Habían olvidado la Escritura. Déjame. Vale, voy a ir rápido. Esto es lo malo del directo. Mira, cuando yo hacía las grabaciones y eso, pues entonces, si me salía mal, vale, pues decía, pincho, paro, arranco otra vez y me sale muy bien y sale estupendamente bien. No me ha pasado muchas veces porque no me gusta hacer eso, ¿no? Pero entonces cuando uno empieza en el directo y ahora estoy pensando, no, tienes que saltar a la otra parte y no, que tienes que seguir el PowerPoint, ¿vale? Entonces voy a ir rápido porque esta parte sí me interesa, pero no mucho. Descuido espiritual. Vale, no quiero tratar eso. Llamada a la unidad. No sé si quiero tratar esto o no. Vale, solo esta frase de aquí. Sí, construyamos la muralla, ¿vale? Ya está, estamos todos de acuerdo. Venga, vamos a sacar, a reconstruir la iglesia para adelante. La iglesia, hablo, la dinámica dentro de la iglesia. Que no es que queramos llenar toda la iglesia de gente, que no es el fin de eso, es la dinámica como iglesia, de estar unos con otros. La iglesia es un cuerpo, una cabeza, las manos que funcionen, los ojos que funcionen, todo. Entonces, venga, sí, vamos a levantar la muralla. Que haya ánimo, o sea, intentar imprimir ánimo. Cuidado con no despreciarnos, ya está dicho, ¿vale? ¿Te has enterado? Somos todos iguales. No vendas a nadie. Ten en cuenta a tu hermano. Aquí, bueno, solo déjame volver aquí. Aquí lo estamos haciendo muy bien y yo con eso os felicito como iglesia, porque cuando he llamado a alguien que digo, ay va, este hace tres meses que no sé nada de él o de ella, y he llamado y curiosamente dice, no, si yo me está llamando gente, o sea que estoy bien cuidado. Incluso había una mujer que digo, ay va, si esta la hemos descuidado totalmente, y llamo y es que está metida en un grupo casero y está muy bien, está feliz de la vida. Entonces, esa parte la hemos hecho bien, nos hemos sabido cuidar unos a otros. Pero quiero llegar a esta parte que es el capítulo 8. Para mí, el capítulo que siempre que lo leo me impresiona. Me impresiona porque creo que es muy fácil. Está hablando, bueno, Esdras abre los libros, ¿vale? Abre la ley y la lee delante del pueblo. Y curiosamente dice que todo el pueblo en 8:1 se juntó como un solo hombre en la plaza, que estaba delante de la puerta, y empezó a escuchar el libro de la ley de Moisés. Y parece como que no habían escuchado hace mucho tiempo lo que Moisés había escrito. Es como que habían olvidado los principios que les mantenían juntos, o habían olvidado aquello que realmente era lo que les unía. Entonces, estaban viviendo, el pueblo de Dios estaba viviendo cada uno en su casita, refugiado, bien, con sus fiestas, bien, pero habían olvidado lo más importante. Y me llama mucho la atención que es que cuando empieza a leerlo, todo el mundo estaba atento. Dice que todo el mundo estaba escuchando y cuando lo leyó desde el alba, desde que salió el sol hasta el mediodía, lo leyó. Vale, yo no sé cuántos intentasteis seguir el curso de Romanos que intentamos promocionar y todo eso. Yo sé que muchos ya solo por ver las horas que eran, pues ya dijeron, esto era solamente fíjate, desde la una de, o desde las dos, desde las dos hasta las diez. Eso no, desde, que eso, que más, ¿no? Bueno, eso que unas horitas. Vale, pero si es un día, dice, vale, está bien. Pero es que eran cuatro días. Entonces digo, eso ya se han pasado, ya se han pasado. Entonces aquí es un poco lo que, cuando tú te conectabas una hora o dos, lo que hacían estaba bien, la dinámica estaba bien y todo. Pero yo leo este pasaje, dice que desde el alba hasta el mediodía en la plaza, que está enfrente de la puerta de las aguas, ya estaba reconstruida, ya estaba todo bien, y todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley. Y para que todos escucharan mejor, Esdras se subió a un estrado de madera y hecho a propósito. Y todos estaban escuchando. Todos es todos. Incluso hay otros versículos más abajo que dice que hasta los más jóvenes estaban escuchando. Cuando dice este escuchando, no es que están haciendo otra cosa y oyendo, a ver si me entero de algo, sino prestando 100% atención a lo que estaba pasando. Vale, si eso ya es llamativo, una persona, tienes que hacerte esta imagen, una persona leyendo, muchos escuchando, un pueblo escuchando, atentos, escuchando, como algo que es novedoso, pero algo con lo que ellos vivían, sigue un poco más, en Nehemías 5, dice, recalca que cuando Esdras abrió el libro ante todo el pueblo y como él estaba encima de los presentes, todos vieron y prestaron, podía haber dicho atención o escucharon, no, prestaron mucha atención. Cada palabra que decía Esdras era palabra que entraba por sus oídos y quedaba en su cabeza, mucha atención. ¿Qué pasa, que no la conocían? ¿O qué pasa, que se habían olvidado de algo? ¿O quizás estaba ahí todo empolvado ahí ya que cuando lo abrió empezó a salir polvo por todos sitios? Estaban atentos a todas las cosas que estaban pasando. Si miramos un poquito más abajo, dice que juntaron la gente que sabía, se juntó y todo eso, el capítulo 8, 7, 8, dice que la ley, el 8, y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo el sentido, de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba. Esdras preparó a personas, los levitas les ayudaron, hicieron grupos caseros y entonces se explicaba y se ponía sentido a la ley. Esto tiene sentido, ahora para nosotros es quizá más fácil, coges una versión más fácil y ya está el sentido dado. Pero antes tienes que pensar que los escritos eran, no tenían separaciones, ni comas, ni guiones, ni nada, y eran palabras hebreas. Así, cuando acababa, lo he hecho mal. Cuando acababa, ¿vale? Iba así, así. No tenía ni vocales. Entonces, el que lo leía tenía que poner las vocales, la entonación, saber dónde tenía que parar, explicar lo que estaba pasando y todo. Pero la gente estaba escuchando, la gente quería aprender. Y los levitas se prepararon para eso. En el versículo 9, y esta es la parte que más me impresiona, como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley, el gobernador Nehemías, el sacerdote y el escriba Esdras y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley, dijeron, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Y sabes qué me llama la atención? Yo, no sé cómo eres tú, ¿vale? Cuando tú vas y abres tu Biblia en casa, ¿qué sensación tienes, ¿no? ¿O con qué actitud abres tu Biblia? Incluso yo podría... ¿Has llorado alguna vez leyendo la Biblia? No por lo que dice la Biblia, no por tu situación, sino por lo que dice la Biblia, ¿vale? Es posible que estés llorando porque te va todo muy mal. Y abres la Biblia y dices, fíjate qué espiritual soy, que lloro con la Biblia. No estás llorando porque te va mal. No, cuando lees lo que está escrito, hay algún momento en que has dicho, no, esto es para mí, esto que está escrito es justo lo que yo necesitaba. Lo normal puede ser que cuando nosotros abrimos la ley y la escritura, lo que sintamos es, otra vez, venga, voy a hacerlo porque me han dicho que tengo que hacerlo. O cierto aburrimiento, esto ya lo he leído tantas veces que es que no hay forma de que llegue a mi corazón. O lo que muchos me dicen, que yo creo que están atascados en esa parte, es que no entiendo nada. Pues léelo más despacio, porque no es como antes, ahora está todo con comas, incluso hay Biblias infantiles con dibujos para entenderlo bien. Si no entiendes nada, lee tranquilo, no leas todo un libro, lee un versículo, lee dos versículos, poco a poco. Pero a veces lo hacemos con pocas ganas, lo hacemos con cansancio, lo hacemos pensando que siempre es lo mismo y no dejamos que la palabra de Dios como que cale dentro de nosotros. Que las cosas que Dios dice son cosas que ya sabemos y que estamos muy resabiados en cuanto a todo esto. Y lo peor que podemos pensar es que las cosas que ha dicho Dios son cosas que no funcionan. Eso es lo peor de todo, lo peor de todo. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Bueno, cuando ya hemos pasado todas situaciones y de repente Dios actúa y lees el Salmo no sé qué, y dice, anda, mira lo que dice el Salmo. Si nos lo está diciendo desde el principio, nos lo está diciendo desde el principio. Mira, yo creo que como iglesia tenemos un reto grande, ¿vale?, frente a todo esto. No solamente es guardar las normas, las pautas, todo, cuidarnos, tener, no andar diciendo, bueno, yo tengo a Dios, a mí no me va a afectar nada. Pues, bueno, lleva mascarilla, hidrogel y adiós. O adiós, mascarilla, hidrogel, todo lo que quieras, mantén la distancia, la seguridad y todo. Pero algo que va a cambiar o que puede reactivarnos como iglesia, renovarnos como iglesia y levantarnos como iglesia, es que nuestra relación con la escritura cambie. A mí no me gustaría que el templo nuestro estuviese sin murallas, ¿vale?, sin piedra, sin puertas, como descuidado. Y el templo es la parte de fuera, son las cosas de fuera. Quizás es esto nuestro, pero ahora sabemos que el templo es nosotros, como descuidado, como dejado, porque eso demuestra que en realidad hemos olvidado algo, y lo que hemos olvidado no es nuestra relación con Dios, que existe porque creemos que hay, sino nuestra relación con la Escritura, que es la que nos cambia y la que nos transforma. La forma en que nosotros podemos hacer que como iglesia no nos quedemos atascados como esta piedra en la otra piedra ahí, es que hagamos que la Escritura sea viva en nosotros. Cuando tú abres la Biblia, que la abras con entusiasmo, con un poco de entusiasmo. No pido mucho, un poco de entusiasmo. Y si no eres de leer, porque gracias a Dios ahora tenemos audiobiblias por todos sitios, escúchala con la Biblia, pero con un poco de entusiasmo, diciéndome, Dios va a decirme algo, Dios va a hacer algo, Dios me quiere explicar algo, Dios quiere enseñarme algo para que yo pueda seguir adelante, sin ningún temor. El pueblo, cuando escuchó la Biblia atentamente, todos, y le pusieron sentido a lo que estaba puesto en la Biblia, lloró. Y lloró porque sabía que había hecho cosas que estaban mal, porque habían olvidado su relación íntima y personal con Dios. Y lloró, yo creo, también un poco en cuanto a emoción, o quizás un poco de culpabilidad, porque decía, bueno, es que hemos dejado a Dios tan lejos de nosotros, hemos dejado a Dios tan lejos, pero les está diciendo, no, si Dios está con vosotros, ¿por qué vais a estar tristes? Si Dios está con vosotros. Tenemos un reto grande como iglesia, es tener cuidado de no adaptarnos o acomodarnos a cosas que impiden que nosotros como iglesia funcionemos como un cuerpo. Un cuerpo no puede funcionar separado, tiene que funcionar unido, con una cabeza. Un templo, ya que habla también de la iglesia, es como un templo, no pueden ser piedras sueltas por todos sitios, tienen que ser piedras juntas con un angular, que es Cristo. O un rebaño no son ovejas sueltas por ahí, porque una oveja suelta es oveja muerta, sino es un rebaño, ovejas juntas con un pastor, que es Jesús. Empezamos y quizás lo de Nehemías queda más como un reto que tenéis que llevar a vuestra casa y que sí os animo a que lo leáis despacio. y detenidamente. He pasado muy rápido muchas cosas, porque es verdad que hay oposición y vas a encontrar oposición. Quizá los enemigos no son personas, pero el enemigo es a veces tú mismo, que eres perezoso, que no te apetece mucho, es el famoso tiempo, porque no sé si te has dado cuenta que cuando hemos cambiado de fase, ¿en cuál estamos? ¿La 6? En cuanto hemos cambiado de fase, no sé, es como que desaparecen cosas. Cuando estábamos en casa había tiempo para todo, para muchas cosas. Incluso voy a confesar algo así, cuando me iba a dormir, me tiraba a la cama a dormir. Pues ahora con la fase esa cero en casa, pues yo me lavaba la cara con jabón, era así, me dedicaba mi tiempito, todo eso. Digo, esto lo tengo que guardar para siempre, he mejorado en eso. Bueno, ya se me ha olvidado. Ha sido cambiar de fase y cambiar de todo. Entonces, que no dejemos que las cosas que han adquirido valor se pierdan por el cambio de fase, porque justo con el cambio de fase lo que ha desaparecido es el tiempo. ¿Te has dado cuenta? El tiempo ha desaparecido. Ese tiempo que tenías, que te daba tiempo a hacer cosas, ya no está. ¿Y dónde está? Está en el mismo lado. Lo que pasa es que nos dejamos absorber por ciertas cosas y olvidamos las que son importantes. Ahora podemos rectificar todo eso. Es coger las que son importantes y mantenerlas. Y el tiempo lo manejas tú, no el tiempo te maneja a ti. Estar unidos es muy importante como iglesia, mantenernos unidos, porque el fallo del pueblo de Dios fue mantenerse desunido. Es verdad que tenía la misma religión, pero cada uno a su aire. Cuidándonos unos a otros, no despreciándonos unos a otros, no vendiéndonos como esclavos unos a otros, estar apoyándonos unos a otros. Eso tenemos que seguir adelante. Y cuando vemos que alguien deja de asistir a grupo o deja, no sé, de repente como que ha desaparecido, oye, una llamadita, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Seguir con nuestra relación, porque queremos que estén cerca de nosotros, queremos que estén cerca de Dios. Y lo más importante, sacar tiempo para la Biblia, sacar tiempo para la Escritura y amar la Escritura. Y amar lo que Dios nos ha dicho y lo que Dios nos ha enseñado. Si hacemos esto, quizás sería una buena forma de que podamos empezar como iglesia, como el pueblo de Israel reempezó otra vez, una vez, tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez. No marcarnos metas que son imposibles y que no podemos acertar, pero sí viendo cosas que han funcionado en la historia. Nehemías fue un revulsivo para Israel. Fue cuando entró a Israel, miró cómo estaba la situación, vio que no estaban bien, reconstruyó los muros, todos ayudaron, excepto algunos, siempre va a haber, no te preocupes por esos algunos, no los desprecies tampoco, no los trates mal tampoco, todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera y hacer lo que quiera, pero nosotros seguimos adelante reconstruyendo los muros, estando juntos como iglesia, y la clave de todo, al final, no fue tanto la reconstrucción física de Jerusalén como la espiritual que produjo la palabra de Dios. Es como leer la Biblia con entusiasmo, con ganas. A ver qué me dice, a ver qué dice, a ver qué puedo aprender. ¿O qué tiene Dios para mí hoy? Y ojalá nos ocurra que ese encuentro con la Biblia produzca lo mismo que en el pueblo de Israel. Pero no con tristeza, porque el gozo de Dios es nuestra fuerza. Dios está con nosotros. No tenemos por qué estar ahí llorando o quizás diciendo, oh, qué desastre, todo se ha roto todo. No, no, si Dios está con nosotros, Dios sabe de sobra las cosas que van a pasar. Así que vamos a orar. Pensando solo en estos tres cosas, de las muchas que se pueden sacar de estos 8 capítulos de Nehemías, tenemos que trabajar, vivir unidos como iglesia, cuidándonos como iglesia y amando la Escritura, porque todo lo que somos, creemos, pensamos y vivimos sale de la Escritura, no es un invento de hombres. Si es invento de hombres, no vale para nada o para casi nada. Así que, Señor, como la imagen primera que hemos visto, queremos ser una iglesia unida que nos forzamos y esforzamos para no quedarnos acomodados a la situación que estamos. Pero te damos muchas gracias porque sí siento que estamos unidos. sí siento que no que tú has sido fiel con nosotros, que siempre has sido, sino que hemos mantenido nuestra fidelidad contigo. Queremos pedirte por esta etapa, esta época que nos ha tocado vivir y que nos toca vivir, que sepamos adaptarnos, pero no acomodarnos a las normas que nos separan o que impiden que nosotros podamos ser luz para el mundo, con nuestras vidas transformadas, con nuestra unidad, con tu palabra, que podamos compartir lo que eres para nosotros, que podamos compartir lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y, Señor, de esa forma queremos saber movernos sabiamente, sin pensar que por ser tus hijos estamos más protegidos que el resto del mundo. Lo que sí tenemos es una seguridad de que pase lo que pase, nosotros tenemos un lugar seguro para siempre. Pedimos que tú sigas protegiendo y bendiciendo a las personas que forman parte de la Iglesia, que no están aquí y que amamos y que deseamos verlas. Señor, que nos hagas fuertes, que seamos conscientes de esos muros rotos y que tengamos la energía para reconstruirlos y reconstruir nuestra relación contigo. Que seamos sabios a la hora de abrir tu palabra o de escucharla y que no caiga como losa aburrida en nuestras vidas, sino como algo nuevo, fresco y que produzca en nuestras vidas cambios. Abre nuestros oídos a favor tuya, en el nombre de Jesús. Amén.